para seguir metiéndonos más adentro todavía del universo de los barrios emergentes, como me gustaría llamarlo a partir de ahora, estamos en comunicación directa con Alejandro Pitu Salvatierra, referente también social y político dentro del contexto de lo que venimos hablando. Alejandro, Gustavo Ramírez, Úrsula Asta, Ramiro Zárate y también Hernán Gamba, que es nuestro invitado aquí en Piso, te saludamos y te damos la bienvenida una vez más a Radio Gráfica.
Un saludo a todos, un gusto hablar con ustedes, como siempre.
Bueno, Pitu, contanos un poco cómo observás vos a partir de una militancia constante y continua. ¿Cómo se entiende el universo villero en el afuera?
No, a ver, realmente el movimiento villero, el mundo de las villas, quiero decir, ha sufrido, como todos los distintos sectores de organizativo y de expresiones de organización popular y política, un gran cegamiento durante la dictadura militar y otro gran ataque durante el neoliberalismo de los 90. Hoy creo que la situación dentro de los barrios, en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, es bastante complicada en función de la infraestructura y la calidad de vida de cientos de miles de personas que viven hacinados, en condiciones paupérrimas. Todavía en el año 2012, en la capital de la República Argentina, lamentablemente tenemos que decir que hay gente que vive sin acceso o sin una red de agua potable como debiera, sin cloacas como debiera. Entonces me parece que las asignaturas son muchas, variadas y bastante profundas.
Alejandro, buenas tardes. Úrsula Asta te saluda. Mencionabas que bueno, quedan pendientes muchas cuestiones para saldar en los barrios. ¿Notas alguna diferencia en el hoy, en las villas, a antes del 2001, por ejemplo, en la época neoliberal?
No, la verdad que ha venido algún grado de avance en algunas cuestiones durante un corto lapso de tiempo, durante la gestión pasada que gobernaba Aníbal Ibarra y cuando terminó su gestión. La verdad que ahí ha habido un pequeño avance. Después, en general, en la misma situación, en lo que tiene que ver con infraestructura, por supuesto, ha cambiado mucho a partir del 2003 en lo que tiene que ver con la situación económica particular de las familias, que ha mejorado notablemente, lo que ha producido que muchos puedan construir, lo que se ha cambiado el panorama, lo que vendría a ser todo el ¿cómo explicarlo? Las condiciones del barrio, ha habido construcciones un poquito más sofisticadas, un poquito más serias, un poquito más más habitables. Entonces eso se nota el cambio del techo de chapa losa, se ha avanzado mucho en esa materia, pero la infraestructura de los barrios, a raíz de este crecimiento, ha colapsado, el sistema eléctrico está totalmente colapsado. Imagínate que ha crecido, como los barrios no han podido en su paisaje crecer hacia los costados, ha crecido hacia arriba, pero se ha multiplicado el consumo eléctrico, se ha multiplicado el consumo de agua, se ha multiplicado inclusive los residuos, y el estado de la Ciudad de Buenos Aires no muestra previsión en esa temática. Entonces tenemos la misma infraestructura que hace 20 años, con un crecimiento de un 100% en lo que tiene que ver con las viviendas y los habitantes dentro del barrio. Pero lo que ha mejorado mucho y se nota es la situación económica de la gente en particular, de la familia en particular. Y tal como que lo notamos muy claramente con los asados del domingo. Durante muchos años, muchísimos años, no se veía el humo los domingos de los asados.
Sí, leí por ahí. Leí que alguna vez dijiste que habías notado, ¿no?, a partir del 2008, cuando volviste al barrio, un cambio de ánimo en la gente.
Sí, o sea, también nosotros fuimos parte de un programa excepcional, como fue Sueños Compartidos, que creó una microeconomía dentro de nuestro barrio, que fue algo, yo creo que cuando yo escucho al general Perón explicar el plan quinquenal, yo que viví Sueños Compartidos, que vi como que llegué a mi barrio de vuelta después de muchos años que no estuve, ver cómo desarrollaba Sueños Compartidos, lo más parecido. Imagínate que 700 personas de nuestro barrio que no tenían ningún ingreso, que no trabajaban, a raíz de este proyecto de vivienda que encabezaba Madres pudieron conseguir trabajo. 700 familias que no tenían ingresos empezaron a tener ingresos. Por lo cual, con las características de las clases populares, que todos sabemos que no es una característica en lo que tiene que ver en lo económico de ahorrar, sino de consumo constante. Porque ¿qué hace? Una familia cuando tiene el mango que no tenía antes, come el churrasco que no comía antes, se come el asado que no se comía antes, como te digo, compra el kilo de pan y no el cuarto kilo de pan, sino compra un kilo, kilo y medio. Entonces empezó, esa situación empezó a reactivar los comercios de la zona, el panadero hacía dos bolsas de pan, de harina, y ahora estaba haciendo 15, el carnicero abrió otra sucursal, hasta la misma casa del audio tuvo que abrir, y perdón por el chivo, pero tuvo que abrir otra sucursal porque muchos de nuestros vecinos empezaron a tener acceso al crédito, como trabajaban en relación de dependencia, tenían un recibo de sueldo, entonces hubo una gran reactivación económica en lo que fue el barrio. Por eso se notaba un gran impacto en nuestro barrio, una gran mejora en el ánimo, en los festejos de los cumpleaños, cuando se acercaban las fiestas, ¿sí? Y creo que eso fue uno de los golpes maduros que causó a nuestro barrio la retirada del programa Sueño Compartido. Creo que el golpe fue mucho más social que económico y que otra cuestión.
Alejandro Ramiro Zárate te saluda.
Hola, Ramiro.
¿Cuál pensás vos que son las deudas, digamos, o sea, qué tipo de deudas y que son las que castigan todavía a los barrios carenciados, lo que tiene que ver con las cloacas, lo que tiene que ver con la cuestión edilicia, lo que tiene que ver con la electricidad? ¿Cuáles son los temas, digamos, más importantes, digamos, que hay que solucionar?
No, hay tres ejes fundamentales a toda la villa de la ciudad de Buenos Aires que tienen que ver con lo que te decía. Los sistemas eléctricos están colapsados, hay una situación que amerita una planificación y una reestructuración de esos sistemas eléctricos que tiene que ver con la colocación de transformadores nuevos para los distintos barrios, donde ahora se sufre en dos extremos. Antes se sufría solamente en invierno, ahora se sufre los cortes de luz, son constantes en el invierno crudo y en el verano muy crudo también son los mismos cortes, donde vos tenés cortes diarios dos o tres por tres o cuatro horas por día, o sea, son tres cortes por tres, a razón de 12 horas durante el día, 12 horas vos no tenés luz intercaladamente. Y eso se debe a que, gracias a Dios, la mejora económica de esta familia ha producido que muchos puedan adquirir un aire acondicionado, entonces ahora ya empezamos a tener problemas también en el invierno, y en el verano, claro, la calefacción, porque las características de los barrios, que son fríos, húmedos, es necesario calefacción para poder vivir y para evitar las enfermedades de los chicos. Por otro lado, el diseño de las cloacas fue diseñado para determinado barrio, que hoy lo triplica en algunos casos, entonces hace que todo el sistema cloacal esté colapsado en los barrios, y en muchos de ellos, a una simple lluvia, provoca que muchos de nuestros vecinos estén caminando sobre el orín, sobre la materia fecal, con todo lo que eso implica, ¿no? Asumándole a esto que comúnmente en los barrios no hay pluviales, ni mucho menos. Entonces, esa situación complica y afecta a la mayoría de los barrios de la ciudad. Y por otro lado, bueno, la vivienda es un eje central, ¿no? Nosotros pensamos que el hacinamiento alcanza dentro de los barrios, supera el 50% de los habitantes de la villa, viven, yo creo que está cerca del 60% de los que viven dentro de una villa, viven hacinados o en condiciones no dignas para vivir. Creo que esos son los tres ejes fundamentales que tienen que ver con la infraestructura, que tienen que ver con una voluntad política de resolver estas situaciones que no encontramos, lamentablemente, en este gobierno desde hace mucho tiempo.
¿Hablas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?
Por supuesto, no, me parece que claramente este gobierno fue el que, si bien han pasado y nosotros sostenemos todos los colores políticos, todos los partidos por el gobierno, y nadie ha traído mejoras significativas a los barrios. La verdad es que creo que se plantea, en una discusión que nosotros estamos dando, que tiene que ver con la representatividad en los espacios de poder, en los espacios de definición política. O sea, en ámbitos en donde se definen presupuestos, la verdad que no tenemos un representante genuino de las villas que pueda hacer ver determinadas cosas, que son difíciles de explicar, como te digo, el hambre es difícil de explicar, o lo sentí o no lo sentí, la gotera, lo importante o lo complicado que significa tener que se te llueva la casa o que se te inunde, es difícil de explicar, si vos no lo vivís. Entonces me parece que ahí es que entendemos de que durante todos los gobiernos no hemos podido alcanzar una representatividad genuina de los barrios en esos espacios que nos permita a nosotros tener mejoras significativas. Lo que pasó en este último gobierno, o sea, que deliberadamente se profundizó esa política de segregación, esa política de exclusión, y realmente se ha dejado de invertir en el sur y en la villa de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que a nosotros nos parece que responde claramente a una matriz ideológica. Nosotros entendemos que pedirle que Mauricio Macri tenga políticas sociales es como pedirle pera al olmo. Cuando él pone las inversiones en vivienda, las inversiones en políticas sociales, las pone en hacienda, como las hace figurar como gasto, y claramente expresa una matriz ideológica que considera que no existe la política social, que no existe la inversión social, sino el gasto, ¿sí? Y que cualquier política social promueve la migración de la pobreza a la Ciudad de Buenos Aires.
Ahora compra cacerolas. Bien, te agradecemos la comunicación, Alejandro. Gracias por hablar con Feo, Sucios y Malas.
Un abrazo y cuando gusten estamos acá. Un abrazo.
Pasada por nuestro programa aquí en Radio Gráfica, Alejandro Pitu Salvatierra, referente territorial en distintos momentos históricos y políticos de la Ciudad de Buenos Aires.